Sergio Martí. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta,
onda corta,
y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí Noticias.
12:30, esta es la segunda media hora del noticiero del mediodía de Martí Noticias en esta emisión del jueves 13 de febrero del 2025. Continuaremos como siempre con las noticias de Cuba, del resto del mundo. Estará con nosotros Tomás Cardoso con los adelantos de Cuba al Día. Y tendremos además en los deportes a Pepe Lacayo, que estará hablando sobre Alex Bregman. Ha firmado un jugoso contrato con los Medias Rojas y también el Miami Heat perdió anoche y juega otra vez hoy. Además, en el fútbol, el Bayern y el Benfica ganan en la Champions. Esto y mucho más en estos minutos. El equipo continúa aquí con usted, el ingeniero de sonido Juan Pendaz, en la producción Julio Lastra, en la sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga, Aurelvis Cabrera y Jorge Jauregui, y en los micrófonos
Alfredo Jacomino
y Ariane González. Así que vamos a comenzar con noticias de Cuba.
El régimen dio a conocer hoy otro proyecto para mitigar la escalante violencia de género en la isla. Activistas independientes opinan en el siguiente reportaje sobre la iniciativa.
Organizaciones independientes, monitoras de la violencia de género en Cuba, mostraron desconfianza sobre la efectividad que tendrá un proyecto de la Federación de Mujeres Cubanas anunciado este jueves, que pretende crear servicios integrales para la prevención, la protección y la rehabilitación de las víctimas de este flagelo.
Uno no puede monitorear el trabajo de esta organización afiliada directamente al régimen, y lo que significa que siempre va a decir que las cifras son inferiores a las reales, siempre va a decir que la atención que reciben las mujeres son de excelencia, más que nada porque tiene que dejar bien parado al régimen en este escenario de la lucha contra la violencia de género.
Dijo Yanelis Núñez del Observatorio de Género a las Tensas, con sede en Madrid.
Todas las instituciones del sistema, instituciones cubanas, están en crisis. No tienen recursos, no tienen voluntad política. ¿Por qué este tipo de proyectos va a fructificar en un país en ruinas donde hay una crisis estructural en todos los sentidos?
La activista cuestionó la falta de información y transparencia sobre la iniciativa cuando escatima datos esenciales para su análisis.
No sabe realmente si, por ejemplo, va a haber refugios para las víctimas, y eso es una estrategia básica en la lucha contra la violencia de género, el apoyo económico a las víctimas, la reparación, cómo va a ser. Es un texto donde ni siquiera se pone un link para leer el proyecto, para saber en qué municipios de esos 40 municipios que dicen que se va a implementar, pues son para saber en profundidad y de manera desglosada cómo va a funcionar este proyecto.
De igual modo, Elena Larrinaga, de la Red Femenina de Cuba, instó a la inclusión en el proyecto de todas las mujeres cubanas, sin discriminación por credo o ideas políticas.
Esta declaración de intenciones responde realmente a la aceptación de una realidad que, por otro lado, las activistas de derechos humanos en Cuba vienen denunciando desde hace mucho tiempo. A mí me crea un poco de incredulidad, ya que, como dice la declaración, tiene que ser una solución integral, como también veníamos anunciando nosotros. Claro, para que sea una solución integral hay que contar con todas las mujeres, las afines al gobierno y a las que no lo son, porque la palabra integral significa inclusión y no seguir con la exclusión de las partes que no te dan el 100% de la razón.
Yolanda Huerga, Martí Noticias.
El activista Mario Víctor Liqui Rodríguez, quien integra el movimiento Opositores por una Nueva República, se manifestó en la tarde del martes con un cartel frente a la Embajada de Estados Unidos en La Habana, exigiendo respeto a los derechos humanos. Liqui Rodríguez, de 31 años, dijo a Martí Noticias que, por expresarse, estuvo detenido hasta el miércoles en la unidad policial de Zapata IC y que las autoridades le dieron a firmar un documento donde lo acusaban de daños a la propiedad del Estado.
los sectas que están en la parte de afuera, que son cubanos, me vienen y me dicen que a dónde voy. Yo le dije que yo quería pedir una entrevista y quería manifestar a la embajada norteamericana la situación que se está presentando. Ellos me dicen que no se puede y yo le digo que yo, que aunque sea, que me dejen manifestar ahí para que ellos vean en la cámara de adentro, y me dicen que no. Entonces se ponen a hablar conmigo, de tomarme los datos, me toman los datos, me llaman una patrulla, viene la patrulla y me conducen para la delegación de la policía de Zapatice. Y me mantuvieron ahí hasta las 6 de la mañana. Ellos me hicieron una acusación por daño a la propiedad del Estado. Yo no quise aceptar la acusación, no quise firmarla. Eso es un medio de expresión, man. No pueden violar ese derecho ni acusarme de daño. Dicen que daño a la propiedad del Estado, porque estoy en una vía pública. No me dejan trabajar porque llegan a los centros de trabajo particulares. Y entonces, cuando me van a hacer el contrato, le dicen a los dueños, a las dueñas de esos lugares, que no me pueden tener ahí porque yo soy peligroso, que soy contrarrevolucionario, que soy un terrorista. Las motos me asedian a cada rato. Llegan ahí adelante de mi casa y me llaman, y entonces me dicen que me salga eso, de que me ponga a trabajar para ellos. Eso sería traicionar mis ideales, que llevamos años luchando y me voy a vender a ellos después que tanto he luchado. Eso es traición.
Los apagones prolongados están empeorando cada vez más la vida cotidiana del pueblo cubano. José Luis Ramos abunda al respecto.
¿En qué situación está el sistema eléctrico nacional?,
dijo el periodista Reinaldo Escobar, sobre los cortes de energía, un problema diario para el pueblo cubano.
Está en una situación de que ya no hay una posible solución a largo plazo.
Son diversas las causas de los prolongados apagones eléctricos que molestan a la población cubana. El país se encuentra sumido en una crisis energética desde hace años por la falta de infraestructura, de inversión, el estado envejecido de las plantas termoeléctricas y la carencia de combustible debido a falta de divisa para importarlo.
Yo sé que todo el mundo sabe lo que significa que no hay electricidad, pero cuando la electricidad se ausenta por un tiempo más allá del debido, los alimentos que uno tiene en el refrigerador empiezan a afectarse, porque hay quien dice, bueno, esto lo voy a poner en el congelador o no, esto va para el refri, ¿no?, para la parte de abajo. Y esto parece una tontería, pero es importante, porque cuando tú tienes un freezer, un congelador, bueno, puedes demorar más tiempo, pero un simple refrigerador de esos que nos dieron cuando la revolución energética, pues sencillamente los alimentos no aguantan. Y eso es trágico, sobre todo por lo difícil que resulta adquirir esos alimentos.
La situación se ha agravado. El periodista José Luis Tan Estrada señaló que el apagón afecta además el servicio de telefonía móvil.
Sí, realmente la situación es muy agobiante y muy sufrible. Fue de más de 3 días que no he podido ver a mi mamá, hace más de 3 días por videollamada. Todos son por mensajes de voz, porque ni tan siquiera la llamada de voz cae, porque todos sabemos cuando se va la corriente se caen todos los servicios de telefonía, porque Etexa no tiene la capacidad o no quiere tener la capacidad para tener baterías en estas plantas, y por tanto la comunicación Camagüey queda incomunicada plenamente.
La empresa estatal Unión Eléctrica pronostica este jueves un déficit de 1.810 megawatts. José Luis Ramos, Martín Noticias.
Y mientras la escasez de gas licuado es uno de los problemas que más golpea a las familias que sufren apagones de hasta 20 horas diarias desde hace meses, esta semana el gobierno anunció un grupo de cambios relacionados a los contratos de los clientes, aunque la resolución no hace referencia a la distribución del producto.
Un buque de gas licuado atracó en el puerto de Matanzas en la mañana del lunes, y el martes las colas para comprar las balitas eran interminables. Los cubanos indican que la opción que les queda es el carbón, pero un saco ronda los 1.500 pesos en moneda nacional, casi el valor de un salario mínimo en Cuba fijado en 2.100 pesos.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos, con la conducción de Exilda Arjona, martes y jueves a la 1:30 de la tarde y a las 8 de la noche. Y escúchelo también los sábados y domingos a las 8 de la noche por las frecuencias de Radio Martí y martinoticias.com.
Son las 12:39 minutos del mediodía. Continuamos ahora con más noticias. La fiscal general de Estados Unidos anunció una demanda legal contra autoridades de Nueva York por su falta de autoridad en el cumplimiento de la ley federal de inmigración. Gioconda Tapia, de La Voz de América, informa.
La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, la procuradora general Leticia James y el director del Departamento de Vehículos, Mark Schroeder, enfrentan una demanda interpuesta por el Departamento de Justicia de Estados Unidos por supuestas fallas en la aplicación de la Ley Federal de Inmigración, y el anuncio fue formulado por la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi.
Nueva York ha elegido priorizar a los inmigrantes ilegales sobre los ciudadanos estadounidenses. Se detiene hoy. Como saben, demandamos a Illinois. Nueva York no escuchó, así que ahora son los siguientes.
La demanda se genera a partir de una ley de luz verde que prohíbe al Estado compartir información sobre vehículos y direcciones con las autoridades federales de inmigración, y fue presentada en un tribunal federal en Albany, Nueva York, alegando que la ley del Estado viola una disposición de la Constitución de Estados Unidos que sostiene que la ley federal prevalece sobre las leyes estatales y locales que pueden entrar en conflicto con ella. La procuradora general de Nueva York, Leticia James, dijo en un comunicado que estaba preparada para defender nuestras leyes estatales, incluida la Ley de Luz Verde, que protege los derechos de todos los neoyorquinos y mantiene seguras a nuestras comunidades. La demanda se produce pocos días después de que el Departamento de Justicia demandara a Illinois por la aplicación de la Ley de Inmigración. La fiscal general Bondi advirtió:
millones de inmigrantes ilegales con antecedentes violentos han inundado nuestras comunidades, trayendo consigo violencia y drogas mortales. Si no cumplen con la ley federal, los haremos responsables. Se lo hicimos a Illinois, primer golpe. El segundo es Nueva York, y si usted es un estado que no cumple con la ley federal, usted es el siguiente.
Las demandas son las últimas acciones de la administración del presidente para intensificar la aplicación de la ley de inmigración. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
El secretario de Estado Marco Rubio celebró ayer la liberación del periodista estadounidense encarcelado en Bielorrusia, Andrei Kuznetsov. Este comunicador del Servicio de Bielorrusia de Radio Europa Libre fue liberado después de 3 años de reclusión.
Rubio declaró en un comunicado que el firme liderazgo del presidente Trump ha permitido la liberación de Kuznetsov y de otros 2 presos políticos en Bielorrusia. También agradeció las gestiones de varios diplomáticos estadounidenses y del gobierno de Lituania para lograr estas excarcelaciones.
Y a menos de 15 policías heridos y cientos de manifestantes han sido detenidos el miércoles en unos disturbios registrados en Ciudad de Panamá en una protesta contra una reforma de pensiones que fue disuelta con gases lacrimógenos. El reporte lo presenta la AFP.
La protesta contra una reforma de pensiones fue disuelta con gas lacrimógeno. Agentes antimotines chocaron con decenas de manifestantes, convocados por el Sindicato de la Construcción, Suntrax, que lanzaron piedras y paralizaron el tráfico en la avenida Balboa, una de las principales arterias de la capital. Según la policía, 15 agentes resultaron heridos por las piedras, varillas y otros materiales que tiraron los obreros desde lo alto de un edificio en construcción, un anexo del Hospital del Niño, a donde se habían atrincherado.
Una cosa es que se quieran manifestar y hacer patriotismo, no se lo respetamos, pero de esta forma no es hacer patriotismo. Esto no es ser patriotas. Hay que tener un orden, no podemos continuar de esta forma como lo han venido sosteniendo a nivel nacional.
El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, condenó la actuación de los manifestantes, a los que llamó terroristas, y dijo esperar que caiga todo el peso de la ley sobre ellos. Los manifestantes rechazan un proyecto que discute la Asamblea de Diputados para elevar 3 años la edad de jubilación en un intento por sanear el sistema público de pensiones en peligro de quiebra. La edad de jubilación se incrementaría, quedando en 60 años para las mujeres y 65 para los hombres, y establece también elevar en un 3% la cuota mensual que los empresarios aportan al sistema de pensiones, así como un aporte anual del Estado de casi $1,200 millones. Los expertos advierten que en 2025 la Caja del Seguro Social panameña acumulará un déficit superior a $1,000 millones, que podría duplicarse hacia 2030.
Estudiantes universitarios venezolanos hicieron una protesta simbólica para recordar a más de 300 estudiantes asesinados en 10 años de Nicolás Maduro en el poder. El reportaje llega desde Caracas.
Este 12 de febrero se cumplen 11 años del asesinato del estudiante universitario de 23 años, Basil da Costa, a manos de funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia, SEBIN. Murió de un disparo en la cabeza durante una protesta en Caracas. Es uno de los más de 300 jóvenes que han sido asesinados durante 10 años de protestas. Rosa Cucunuba, vicepresidenta de la Federación de Centros Universitarios de Estudiantes de la Universidad Central de Venezuela, dijo que realizaron una manifestación simbólica para reconocer a los jóvenes caídos desde que Maduro está en el poder.
Estamos pintando los más de 300 nombres de los caídos en las protestas antigubernamentales desde 2014 hasta la actualidad.
La organización no gubernamental Provea aseguró este miércoles que el Estado venezolano tiene la deuda de investigar la cadena de mando en las muertes ocurridas durante las protestas antigubernamentales en 2014. Miguel Ángel Suárez, presidente de la Federación de Centros Universitarios de la UCB, dijo que cada uno de esos cientos de estudiantes asesinados no son un número, sino las razones para seguir la lucha por la democracia en Venezuela.
Venezuela merece ser un país libre y por ello vamos a seguir alzando la voz para que no se quede en el olvido el sacrificio de tantos jóvenes que se le negó la oportunidad de poder construir un futuro.
Este 12 de febrero, cuando se celebra el Día de la Juventud en Venezuela, el régimen de Maduro ofreció aprobar una ley que garantice los derechos de los jóvenes, según lo que dijo el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez.
Una ley donde se garantice la atención, la educación, la cultura, la salud reproductiva.
Según Provea, la Fiscalía de la Corte Penal Internacional investiga a Venezuela por presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos al menos desde el 12 de febrero de 2014.
Y la cifra alarmante de muertes violentas de mujeres en Honduras evidencia la grave crisis de inseguridad, con más del 95% de los casos que permanecen impunes. Desde Honduras informa Óscar Ortiz.
Un promedio de 35 mujeres han perdido la vida en Honduras entre enero y los primeros 12 días de febrero, la mayoría víctimas de la violencia, revela el informe del Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma, que incluso llega a catalogar la situación como una epidemia. Ante esta realidad, Aurora Rueda, integrante de la Defensoría de la Mujer, señaló que año con año la impunidad aumenta. Remarca que solo en 2024 se mantenía en un 90% y hoy ronda el 95%, comprometiendo así el Estado de Derecho.
Estos índices de impunidad comprometen lo que es la responsabilidad internacional del Estado. También mencionar que consideramos como institución nacional de derechos humanos que estamos en un estado de emergencia y esto pues requiere, ¿verdad?, de la intervención inmediata de lo que son los entes del gobierno.
No obstante, Nelson Castañeda, experto en temas de seguridad y gobernanza, señala que la impunidad ubica a Honduras como el país con mayor índice de violencia en la región.
El tema de la seguridad en el país es un tema crítico, es un tema que no se le ha dado, pues si bien se le ha dado la atención, pero no la debida, ¿verdad? Porque Honduras sigue posicionado como uno de los países más violentos de América Latina, el más violento de Centroamérica.
Desde la Secretaría de la Mujer, la coordinadora Doris García reiteró que el gobierno de Honduras mantiene políticas de protección para salvaguardar la integridad de la mujer y hace hincapié en la investigación judicial para erradicar la impunidad.
A actuar con la debida diligencia, asegurando procesos que provengan y prevengan, investiguen y sancionen a los responsables.
Entre las causas de muertes de mujeres, según el informe del observatorio, se identifican una combinación de factores. Entre ellas están los conflictos de pareja, el narcotráfico, las relaciones interpersonales problemáticas y, sobre todo, los feminicidios. Óscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
A las 12:48 damos un recorrido por el mundo en un minuto.
Washington, Robert F. Kennedy Jr. fue confirmado hoy por el Senado como secretario de Salud y Servicios Humanos y Brooke Rollins como la secretaria de Agricultura de Estados Unidos.
París, el presidente francés Emmanuel Macron anuncia que Francia está dispuesta a hacer más para luchar contra los grupos terroristas en Siria y llama a Damasco a no ver el regreso de las milicias iraníes.
Dakar, Senegal investigará presuntos casos de malversación de fondos públicos, falsificación y blanqueo de dinero, después de que una auditoría de las finanzas estatales descubriera que el gobierno había informado erróneamente datos económicos clave, dijo hoy el ministro de Justicia.
Harare, la policía de Zimbabue reporta la muerte de 24 personas en un choque entre un autobús y un camión cerca de la ciudad de Beitbridge en la frontera sur con Sudáfrica.
Omaha, Nebraska. Los precios de los huevos alcanzaron un nivel récord mientras Estados Unidos enfrenta un brote de gripe aviar.
El Pepe. El Pepe. El Pepe.
Bueno, pues de la calle.
Wow. El nuevo contrato de Alex Bregman y los Medias Rojas de Boston están listos. 3 años y $120 millones.
Bueno.
No estamos hablando de un jonronero. No estamos hablando de un primer abridor en una rotación de picheo. Estamos hablando de un tercera base que tiene 2 guantes de oro, es 2 veces campeón mundial con los Astros de Houston, batea promedio 272 con promedio en base de 366, que no es malo, pero es para ganar 40 millones al año. Los Medias Rojas de Boston se han comprometido y le han ofrecido un contrato a este veterano de 30 años de 120 millones por 3 temporadas. ¿Y qué significa eso para el cubano-americano Nolan Arenado, que lo hemos comentado aquí? Estaba esperando un canje o se estaba negociando un canje entre los Cardenales de San Luis y los Medias Rojas de Boston. Ahora los Medias Rojas, tras haber contratado a Alex Bregman, que es tercera base, obviamente ya no necesitan a Nolan Arenado. Y ahora el nuevo rumor y bien grande en el béisbol de las grandes ligas es que los Cardenales de San Luis y los Yankees de Nueva York están negociando un canje que mandaría a Nolan Arenado a el Bronx y los $64 millones que todavía se le deben su contrato, porque el equipo que lo adquiere es responsable por el salario.
Sí, pero Arenado es tronco de guante.
No, 10 veces guante de oro y además tiene números que a este paso, 5 temporadas más, estaría en el Salón de la Fama.
No te preocupes, nos vamos a enterar enseguida por Alfredo.
Así es, así es. Bueno, ¿y cuánto quiere un pelotero? Mira, yo solamente te voy a dar los numeritos. Nick Pivetta, que solía lanzar con los Medias Rojas de Boston, está negociando un contrato con los Padres de San Diego y solamente falta el examen físico. 4 años y $55 millones. Pero escucha, los números son fatales. No es que sean mediocres, son fatales. Ajá. 56 victorias, 71 derrotas. Con equipos buenos, efectividad de 4.76, que es una carrera más de lo que tenía el Guajiro Peña, ¿ok? Y un WHIP de 1.32 corredores en base por cada inning lanzado, que es 10% más de lo que tenía el Guajiro Peña. Y le están pagando 55 millones a un veterano de 32 años. Imagínate. Hay plata en la pelota, te equivocaste de carrera, Jacomino. Muy bien, ahora pasamos al fútbol soccer. Ayer, el Milán de Italia, el segundo equipo más productivo en la historia de la Champions League después del Real Madrid, perdió contra el Feyenoord Rotterdam en Países Bajos, 1-0. Todavía falta jugar la próxima semana el encuentro de vuelta en Italia y yo les garantizo que el resultado va a ser totalmente distinto. No sé si van a avanzar, pero va a ser distinto. El Bayern de Múnich viajó a Escocia y con 5 suplentes derrotó al Celtic 2-1, mientras que el Benfica venció al Mónaco de visita y el Brujas en Bélgica derrotó al Atalanta 2-1. Todavía hay que jugar todos los partidos de vuelta el próximo martes para ver cuál de estos 4 avanzan y cuáles resultan eliminados de la contienda. Yo te voy a decir una cosa, el Bayern de Múnich va a avanzar, el Milán se las va a arreglar para darle vuelta al marcador, el Benfica también va a avanzar y el Atalanta va a darle vuelta y va a derrotar al Brujas. Mientras que la próxima semana en el Bernabéu, el Real Madrid trata de mantener su ventaja sobre el Manchester City. No tiene que ganar el Real Madrid para avanzar, con un empate le basta, porque ya ganó en Inglaterra 3-2. Así que mientras que el Borussia Dortmund y el Paris Saint-Germain tienen un pie ya en los octavos de final y la Juventus de Turín va a tratar de eliminar al Eindhoven de Países Bajos. En el baloncesto de la NBA, el Miami Heat va de mal en peor. Está 2 juegos por debajo de los 500. Anoche perdió contra Oklahoma City Thunder, exactamente como yo les dije, por paliza.
Pero sí, también es que está jugando con los mejores.
Sí, pero bueno.
Contra los mejores,
mejor dicho. Por lo menos juega bien.
No, pero bueno. Y hoy vuelve a jugar, Pepe.
Hoy, esta noche vuelve a jugar. Porque como dice el dicho, si quieres sopa, toma 3 tazas. ¿Okay? Anoche perdió 115-101. Gilgeous-Alexander con 32 puntos, Adebayo tuvo 27, fue el máximo anotador para el Miami. Esta noche le toca a Dallas Mavericks, un poquito más dentro de sus posibilidades, pero aún así no están jugando bien. Y también anoche Denver venció a Portland 132-121, Jamal Murray con 55 puntos, se dice fácil.
Imagina.
Los Lakers perdieron contra el Utah Jazz, imagínate tú, 131-119, Markkanen, el finlandés, con 32 puntos, mientras que los Celtics de Boston no tuvieron muchos problemas contra San Antonio, contra los Espuelas, 116-103.
Jason Tatum. Estoy
hablando bien de su equipo. Jason Tatum con 32 puntos en ese partido. Y entonces, más tarde voy a invitar a Juan Pendaz para que me hable del juego de estrellas de la NBA.
No me digas.
Cada año más aburrido y lo ve menos gente en la televisión. Él mismo es el primero que me dice eso. ¿Verdad que sí, Juan? Toca la campana una vez si estás de acuerdo. ¡Ping! ¿Ves? Así que, ahí está. Así, no sé si eso significa que ya se acabó el tiempo o que está muy, 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 muy de acuerdo
ya,
conmigo.
Ya, dice que sí.
Ya se acabó el
Las
tiempo.
Las dos cosas.
Muy bien, amigos, hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias.
Radio Martí.
Y nos vamos ahora con Alejandro Escalona, las noticias del entretenimiento.
Le saluda Alejandro Escalona. Hoy comenzamos con Lady Gaga. El 7 de marzo, la cantante y actriz lanzará su 7º álbum de estudio titulado Mayhem. Gaga dijo que el álbum de 14 canciones explora temas de caos y transformación. El año pasado, la cantante sacó Arlequín, un álbum complementario de la película Joker Parte 2 o Locura de 2, que llegó al puesto número 20 de la cartelera Billboard 200. Ya se conocen 2 de los primeros sencillos de Mayhem. Disease llegó el puesto número 27 de las 100 calientes, las Hot 100, y Die With A Smile, una colaboración con Bruno Mars, pasó 3 semanas en el número 1. En la reciente entrega del premio Grammy, Bruno Mars y Lady Gaga cantaron California Dreaming, una versión que hicieron del tema original de The Mamas and the Papas. No faltan noticias nunca sobre Donald Trump. La revista Rolling Stone dijo que el presidente seleccionó a 3 actores famosos como emisarios especiales que, citamos, estarán en encargados de revivir la edad de oro de Hollywood. Donald Trump afirma que Hollywood ha caído en el caos en los últimos años debido a la influencia de otros países. Trump anunció que los embajadores especiales son John Voight, Mel Gibson y Sylvester Stallone. Gibson y Stallone son celebridades que también le han dedicado toda la vida al cine como actores, productores y directores. Según el más reciente informe de la empresa Luminate, la industria musical mundial alcanzó 4,8 billones de reproducciones en 2024, 14% más que en 2023. El año pasado, la música latina fue el género de streaming de mayor crecimiento en Estados Unidos, seguida el pop, el rock y el country, pero este año lidera el pop y el rock. La música latina está en tercer lugar. Esto gracias a 6 mujeres que dominan los streams en Estados Unidos: Taylor Swift, Billie Eilish, Sabrina Carpenter, Ariana Grande, Olivia Rodrigo y Chappell Roan. Estas son las noticias del espectáculo.
con 58, repasamos titulares. La cifra de presos políticos en la isla aumenta en enero y llega a 1.150, indica Prisoners Defenders.
Temen represalias contra el preso político Michael Castillo Los Orbo por negarse a firmar medida disciplinaria.
Los extensos apagones afectan a La Habana.
Enviado especial de Estados Unidos para América Latina considera que el cambio en Cuba es inevitable.
El presidente Trump y el de Rusia, Vladimir Putin, acuerdan negociar inmediatamente sobre Ucrania.
Y disminuyen los cruces de migrantes por la frontera entre Estados Unidos y México.
A las 3 de la tarde, como cada día, les invitamos a nuestro próximo informativo. El equipo del mediodía se despide. Regresamos mañana, Juan Pendaza en el sonido, Julio Lastra en la producción y en los micrófonos.
Alfredo Jacomino.
Y Ariana González. Gracias por la sintonía. Buenas tardes. Hasta mañana.